La periodista de investigación y escritora Pilar Urbano presenta estos días en Euskadi, hoy lo ha hecho en Getxo, mañana lo hará en Bilbao, su nuevo libro, La pieza 25, Operación Salvar a la Infanta, un thriller basado absolutamente en hechos reales, todo es realidad lo que cuenta, un thriller sobre el complot, dice, para salvar a la infanta en el caso Nos.
Media hora, no más, ha durado el interrogatorio a la infanta Cristina en el caso Nos, la hermana del rey de España. Solo ha respondido a su abogado, Manos Limpias, ha denunciado que lo que hoy se ha llevado a cabo en la vista oral ha sido un interrogatorio a la carta.
¿Por qué motivo en febrero de 2003 constituyeron ustedes la sociedad Tyson?
Para canalizar los ingresos profesionales de mi marido.
¿Por qué usted tomó participación del 50%?
Me lo pidió mi marido y yo lo acepté.
¿Quién tomaba las decisiones en la mercantil Aizón?
Mi marido era administrador y tomaba él las decisiones, siempre asesorado por su asesor fiscal.
¿Para qué necesitaba su marido que fuera usted titular del 50%?
Perdón, ¿me lo puede repetir?
Sí.
Por confianza y así me lo pidió y...
¿Los viajes familiares a África o no sé, que le han enseñado a Brasil, los pagó usted con la tarjeta, con su tarjeta de Aizón?
No, yo no pagué esos viajes, ya le digo, los gestiona mi marido, yo desconozco cómo se hizo. Como le he dicho al principio, teníamos divididas las funciones y era mi marido el que se encargaba de...
¿Y su marido, que era el administrador único de Aizón, no le informaba de la marcha de la sociedad?
No, ya le digo que no hablábamos de los temas de Aizón ni nada que se le relacione, no hablábamos.
¿Y usted,
de otros temas?
¿Y usted por qué no le preguntaba?
Pues porque no procedía, no eran temas que me interesase hablar con él.
Fue una declaración histórica. El juez José Castro fue quien decidió imputar a la hija del rey Juan Carlos, pero el tribunal de las tres juezas absolvió a la infanta Cristina. Pilar Urbano, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y usted dice que la sentencia del caso Nos se amañó para exculpar a la infanta.
Bueno, fue mucho más que eso. Lo que acabamos de oír son preguntas que le hace el abogado defensor, uno de los abogados defensores, porque tenía una especie de ejército, ¿no? Un flete de abogados. Estas son preguntas a la carta, ¿no? Realmente. Pero además eso es del informe del oral, ¿no? De la vista oral. Cuando la infanta tuvo que comparecer en interrogatorio ante el juez Castro, en la fase de instrucción, 1060 preguntas ceñidas, estrechas, de entre la espada y la pared, de o sí o no, diga usted la verdad, ¿no? Pues se bandeó magistralmente, porque es muy lista, es una mujer mucho más lista que su marido, es una mujer que no perdió los modos, el autodominio, y se movió en una banda de no dar explicación, de no lo sé, no recuerdo, no me consta. 1060 preguntas y 574 respuestas de este tipo, con lo cual no desmontaba ninguno de los motivos de criminalidad, incriminación, ¿no?, que le imputaba al juez. Por eso fue imputada, por eso pasó imputada y luego acusada y pasó al juicio. Yo en el libro que de la pieza 25, Complot para salvar a una infanta, lo que narro es lo que a su vez me ha contado el juez Castro en 100 horas de conversación, el fiscal Orrach, he hablado con los abogados defensores, los acusadores, las policías y ladrones para abreviar, ¿no? Es decir, que no doy una prosa de mi propia invención, sino de una investigación, como habéis dicho al principio. Y lo que ahí denuncio, pues más que denunciar, pongo sobre el negro sobre blanco, sobre la mesa, es un complot que se organiza no entre los abogados defensores, lo cual sería natural y legítimo, ¿no?, que defendieran a la infanta, sino con la ayuda, el apoyo decidido del fiscal, que es el acusador de oficio, ¿no?, fiscal Pedro Oratx, en lo que se llama una hoja de ruta escrita, son 5 folios, se dan 5 cuartillas que se dan en el libro, escritas por él, iba a decir de puño y letra, pero más bien es de yema y tecla, ¿no? Porque están tecleadas, obedeciendo órdenes de la Fiscalía Superior, del Fiscal General del Estado y del Fiscal Anticorrupción. Y todo eso se fragua en una conversación inicial en Zarzuela, convocada por el rey Juan Carlos, abdicado rey, cuando estaba en ejercicio, con el presidente del gobierno delante, con el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y con el jefe de la Casa Real. Y de ahí no sale la estrategia, de ahí sale únicamente la decisión de que, por bien de la corona, por el bien del Estado, la infanta no puede sentarse como imputada ante el juez. Y a partir de ahí ya se instrumenta toda una hoja de ruta que se pone en práctica hasta el final.
¿Me puede repetir quién participa en esa reunión? ¿Cuándo pues sí. Se produce? ¿Dónde?
Sí, además eso se publicó ya en su momento, se publicó en varios periódicos en su día, o sea, estamos hablando del año 2013, ¿no? Uh-huh. Pues está, repito, sí, su majestad el rey Juan Carlos, el jefe de su casa, que era Rafael Espotorno, el presidente del gobierno, que era y sigue siendo el señor Rajoy, Mariano Rajoy, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el fiscal general del Estado, que era Eduardo Torres Dulce. Entonces se ha conocido y no solo se ha desmentido, sino que eso forma parte ya de la historia, ¿no? Es una cosa. Es más, es posible que en esa o en otra que hubo también estuviese también el ministro Montoro. Yo no puedo decir, no tengo el dato concreto de si fue en esa o en otra, también estuvo el ministro Montoro en cuanto a lo que afectaba al tema fiscal, ¿no? Al fraude fiscal.
Vamos, que no, de que todos somos iguales ante la ley.
Quiero decir que hay algo que viene desde arriba, ¿no? O sea, que
vamos, sí, desde muy arriba, vamos, mucho más arriba, no se puede
subir. Ya de más arriba.
Eso es. ¿Qué papel tenía, por tanto, Cristina en la trama?
Bueno, el papel de ella es muy simple. Ser quien era, de eso no tiene la culpa, ni podía dejar de serlo. Y estar donde estaba, que ahí sí que es responsable, ya no tenía por qué estar como vocal en el Instituto Nosques, por donde entraba el dinero ilícito, el dinero obtenido ilícitamente de las instituciones públicas, y por tanto dinero no reciclable, declarable ante Hacienda, porque era un dinero negro, para entendernos, ¿no? Dinero tiznado, negro. Y ella estaba ahí como vocal, sin decirlo los estatutos, y además estaba amparando con su nombre y su título, su rango, en los folletos de presentación y todos los proyectos que se presentaban a las instituciones públicas, me estoy refiriendo a Balear, a la catalana, a la valenciana, a otras, ¿no? Lo que ofrecían era un producto sin ánimo de lucro, ¿no? Y había bastante, total, ánimo de lucro, según el juez, según el juicio, ¿no? un desmedido afán de lucro por parte del señor Urdangarín, que es al que ella, por así decirlo, madrinaba. Y luego estaba también muy bien sentada en eso que se está hablando, de lo que hemos oído, en la empresa iPhone SL, que eran 2 socios, al 50% ella y su marido. Entonces, esa empresa era una empresa pantalla, según declara la propia agencia tributaria, constituida al único fin defraudatorio, porque no era una mercantil que tuviera mercancía de nada, ni compraba ni vendía, ni tenía clientes, ni tenía actividad empresarial ninguna. Y ahí es donde se reciclaba el dinero y donde se defraudaba Hacienda, puesto que se declaraban como beneficios o gastos de empresa lo que eran ingresos a título personal de Urdangarín en el Instituto Nos y en un montón, casi 30 empresas del IBEX, empresas fuertes.
¿Y qué papel juega? Le pido también brevedad porque no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué papel juega en todo esto el rey Juan Carlos, el entonces rey Juan Carlos y también el entonces príncipe, pero actualmente rey Felipe VI? ¿Dónde estaban? ¿Se enteraban de las cosas?
Con brevedad, dos papeles. La agenda de contactos que utiliza Urdangarín y de influencia es la agenda del rey Juan Carlos, que la utiliza su hija. Esa es la línea, por abreviar telegráficamente.
O sea, que el rey Juan Carlos lo sabía todo.
Por supuesto, y además desde el año 2 y el año 3 ya enviaba a Fontao su propio asesor jurídico externo, y se iba ya a San Cugat del Vallés para orientar a Urdangarín y a Diego Torres en los negocios en que empezaban a meterse, que era la de consultoría NOS, que luego fue Instituto NOS, Namaste 97, etcétera. Y en cuanto al rey Felipe, al príncipe Felipe hoy rey, es absolutamente distinto. Lo que ha hecho ha sido entrar como un cirujano de hierro, con el cuchillo, pero vamos, con la espada, a cortar por lo sano y expulsar a lo que él considera que eran miembros corruptos, lo siento, pero se habían corrompido, ¿no? Y que estaban incrustados, estaban, pertenecían a la familia real. Bueno, ha hecho lo más grave que puede ser, a contracorazón, pero lo tenía que hacer, porque era su deber, es expulsar a su hermana del alma, de la familia real, de la fotografía real, de la agenda real, de la lista civil, del Ducado de Palma, y ya incluso desterrarla de España, es decir, no te instales a vivir ni en España ni en Portugal. Es muy serio, pero uh-huh. Es el precio que ha tenido que pagar, queriéndola mucho, para quitar esa mancha de la corona.
¿Alguna pregunta para Pilar Urbano, Aitor?
Sí, buenas noches, Pilar. Yo tengo una duda, porque ha descrito prácticamente un complot en el que no falta nadie, porque plantea que estabas Espotorno, el jefe de la Casa Real, el ministro Gallardón, el presidente del gobierno Rajoy, el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Oiga, para hacer un complot de esta altura, la cosa fue fatal, porque fíjese que la infanta Cristina se acabó sentando en el banquillo de los acusados, y sin embargo son las tres juezas.
Pero salió exonerada total y absolutamente.
Sí, por eso digo que fueron las tres magistradas, que no estaban precisamente en ningún complot de nada, la que le dejan fuera de toda culpa.
Sí, bueno, que no está, ellas no estuvieron en esa reunión.
Ya, claro, sí.
O sea, vuelvo a decir otra cosa. O sea, en el libro están impresas las cinco páginas que redactó Pedro Orras y que salieron de su ordenador, y que yo le enseñé, dije, Pedro, esto lo es tuyo, o han metido aquí alguna morcilla, o sea, ya algo alterado, o esto lo has escrito tú. Se quedó más blanco que una pared, y yo pregunto, uno de los jóvenes, ¿quién te lo ha dado? Lo miró, le dije, míralo, porque yo esto no lo publico, no lo escribo, y esa era la hoja de ruta, no míralo bien, porque si no es, no lo pongo. Dijo, sí, lo examinó, sí, esto es lo que he escrito yo. Y esto estaba en mi ordenador. Y esa sí es la hoja de ruta que yo hice para salvar a la infanta, porque yo estaba convencido de su inocencia. Bueno, pues digas así. Lo que pasa que es que había habido órdenes, puesto que esa hoja de ruta, él se la entrega no solo a los abogados defensores, sino a su propio jefe anticorrupción, Antonio Salinas.
José Ramón Meloqui.
¿Teme alguna querella, Pilar?
No, ya ha pasado tiempo. Bueno, siempre puede venir. Si viene, pues nos defenderemos ante la ley, ¿no? Yo he actuado con la verdad, está todo investigado y todo está grabado. Es decir, que yo no he hecho ciencia ficción, he hecho investigación. Y además, advirtiendo a cada persona, yo estoy haciendo horas hablando con los jueces, está hablando con el fiscal, ya lo he dicho al principio, no habla con todos, ¿no? He dedicado 3 años a esto. Y cada vez que hablaba con uno, pues ponía el magnetofón, porque ya estoy curada de espanto de que digan, usted no grabó a la reina. No, claro, a la reina yo no la grabo. Pero en este caso a todo el mundo le he grabado. Y luego están 71.000 folios de sumario que yo sí me los he leído. El señor Roca a lo mejor no se los ha leído, me refiero al defensor de la infanta. Es posible que no se los haya leído. Porque si no hubiese defendido a la infanta de otra manera, vamos, ¿no? Sí. Y a lo mejor el defensor de Galín tampoco. Pero yo sí me los leí, era mi deber antes de hablar con el juez.
Si nadie presenta una querella ni hace gestos de, significaría que todo el mundo da por hecho lo que aquí se dice, bueno, que todo el mundo lo sabe, que es una cosa archiconocida para entendernos.
Hay una cosa muy clara, para mí es la prueba del algodón. El rey Felipe tendría que haber, una vez indultada, por así decirlo, más que indultada, exonerada la infanta, o sea, declarada inocente, y entró culpable y sale inocente del juicio de esas tres magistradas. Yo llamo eso el milagro de Santa Samantha. Lo normal es que su hermano, ya rey, dijera, pues yo ahora la rehabilito y vuelve a la casa y vuelve a ser duquesa y vuelve a la agenda real. No, ha mantenido la distancia, ha mantenido hasta incluso esto último, ni siquiera se aloje, se instale a vivir en España. De modo que no creo que el príncipe crea en la inocencia de su hermana, puesto que no la ha rehabilitado, siendo ante la justicia inocente.
Maite Ubiría.
Sí, a Pilar Urbano le causa algún tipo de escándalo el que, estando condenado el señor Urdangarín, digamos que se pase vacaciones por Europa, mientras políticos no condenados están en prisión, y me refiero a los del caso de Cataluña.
Hay dos. No es aceptable de ninguna manera, pero claro, los primeros, estos segundos a los que has citado, que son los del señor Junqueras y otros, no están en prisión, están en prisión preventiva. Están en prisión preventiva porque se preveía la posibilidad de fuga, como ha demostrado Puigdemont. Estos no han sido juzgados todavía, ni siquiera está la fase de instrucción. O sea que estas personas están más bien, podríamos decir, detenidas. Eso que se llama privados de la libertad en prisión provisional. En realidad, las situaciones ya podrían estar con o sin fianza, están sin fianza por el riesgo de fuga, que además se ha verificado, ¿no? Y a mí eso tampoco me gusta, y menos que se prolongue la situación, porque la privación de la libertad de una persona es esencial en una persona, la libertad. Eso que le hace ser persona. Y en cuanto a Urdangarín, no es plausible, sino que es bastante, pues no sé, indignante, más indignante que aquello de la Puerta del Sol, ¿no? Que un señor, pero tiene su historia breve. El juez Castro, estando interrogando a Urdangarín, se vuelve a quien tiene que pedir las medidas cautelares, que es al fiscal Pedro Orratx, y le dice: Pedro, ¿qué medidas cautelares vas a pedir sobre Urdangarín? Dijo: prisión, libertad bajo fianza, retirada del pasaporte. Y la respuesta de Pedro Orratx, fiscal, dijo: en Madrid no me lo permiten.
En fin. Y eso que la ley era igual para todos.
Sí, para todos los iguales.
Sí. Pilar Urbano, la pieza 25. Mañana creo que está en la FNAC en Bilbao, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, pues allí nos veremos. Gracias.
Un abrazo a todos.
Un saludo, Pilar. Gracias.